Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y hoy nos vamos a ir a una ciudad que a mí me gusta muchísimo. Ya sé que me vais a decir que siempre digo lo mismo, pero esta vez es un poquito diferente porque no solamente me gusta, sino que también la tengo un cariño especial, ¿no? Además es de nuestro país. Y bueno, pues nos vamos a ir hacia la capital de la Costa del Sol, a Málaga, que está situada en la costa mediterránea, y al norte tenemos las provincias de Córdoba y Sevilla, al este tenemos la zona de Granada y al oeste tenemos la provincia de Cádiz. Málaga es una ciudad alegre, bulliciosa, cuenta con bonitos rincones, con una amplia oferta de museos, una deliciosa gastronomía y una vida cultural y nocturna a la altura de cualquier ciudad europea. Yo intentaré ser lo más objetiva posible, pero ya os digo que, bueno, no sé si lo conseguiré. Para mí es una ciudad especial, me une muchísimas cosas a ella y, bueno, pues le tengo un cariño especial, ¿no? Así que hoy vamos a hacer un poquito un episodio diferente. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a marcar unos itinerarios, vamos a hacer exactamente tres. Y luego lo que vamos a hacer es contar algunos otros lugares para visitar, pero que no los voy a meter en ningún itinerario. Va a ser un poquito más difícil seguirme, porque es verdad que a no ser que tengamos un mapa de la ciudad es complicado, pero es cierto que luego cuando lo escuchéis con un mapa vais a ver que los itinerarios están hechos por cercanía y tal, y os va a ser muy, muy fácil pues visitar la ciudad, ¿no? Así que nada, coged las cámaras, cargar bien de batería, que os va a gustar muchísimo. Como decía el gran poeta griego Constantino Cavafis, no hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre.
Como una ventana mirando al mar, hueles a brisa y a sal. Suena una guitarra queriendo tocar, tu gente se oye cantar. Brillan tus casas pintadas de cal, el sol hoy la quiere besar. Lloran las olas por acariciar la arena que tú has de pisar. Siento tu brisa al recordar mi tierra que no tiene mar. Como hermanas de la mano van y en mi alma siempre te harán. Málaga será sal, arena y mar.
Nuestro primer itinerario comienza en la Plaza de la Marina, donde se encuentra el monumento al cenachero. Esta escultura de bronce, realizada por el artista malagueño Jaime Fernández en 1968, representa a los pescadores que vendían sus productos en sus cenachos o espuertas de esparto por las calles de la ciudad. El artista lo inmortalizó en una estatua a este pintoresco personaje que está inspirado en un pescador real llamado Manolo el Petaca. El cenachero, bueno, pues es patrimonio de Málaga y es una de las principales señas de identidad de la ciudad junto a la biznaga y al boquerón. Luego proseguimos por la calle Marqués de Larios, que bueno, ¿quién no conoce la calle Larios? Si es famosa en verano, es más en invierno, o sea, en Navidades es increíble, en ferias es increíble, y en cualquier momento del año la verdad es que es una calle peatonal y comercial súper bonita, es la más importante y la más conocida de la ciudad. La calle comienza junto al monumento en honor al marqués Manuel Domingo Larios y nosotros lo que vamos a hacer es continuar hasta la Plaza de la Constitución, que es el corazón del centro histórico de la ciudad, ya que da la antigua Plaza Mayor de los cristianos tras la reconquista de la misma. Enfrente de la plaza se encuentra el Pasaje de Chinitas, compuesto por una serie de pequeñas calles que se entrecruzan formando una pequeñita plaza, lugar donde antiguamente estaba el tablao que llevaba ese nombre, donde se daban cita, bueno, pues los diferentes artistas, ¿no? Desde aquí nos vamos a ir hacia la calle Santa María para llegar a la Catedral de la Encarnación. Bueno, es impresionante. Se levanta en el antiguo lugar de la mezquita Jama Mezquita Mayor, se inició su construcción en el siglo XVI y continuó la misma a lo largo del XVII y el XVIII, por lo que se observa en ella una mezcla de estilos arquitectónicos. Popularmente es conocida como la Manquita por quedarse sin construir la Torre Sur. La fachada principal consta de tres calles y dos cuerpos separados por pilastras con pares de columnas corintias adosadas que sostienen una cornisa, y entre estas pilastras aparecen tres grandes arcadas de medio punto, y el segundo cuerpo, bueno, pues ya vais a ver que está separado por la cornisa, que se compone de columnas corintias pareadas. A mí me encanta su fachada, me parece que desde la plaza hay una foto espectacular, pero bueno, ya sabéis que a mí me gustan mucho las fotos en diagonal, me gustan mucho las fotos también cogidas desde el suelo, así que desde la esquinita nos vamos al suelo, la cogemos hacia arriba y vais a obtener una panorámica muy muy bonita. El interior de la iglesia, pues vais a ver que es una planta basilical de tres naves con capilla y girola. Y bueno, yo os recomiendo que cuando entréis, coger la audioguía, porque la verdad es que merece bastante la pena. Si queréis saber más, podéis consultar también su página web. Enfrente de esta fachada principal de la catedral está la Plaza del Obispo y el Palacio Episcopal, que alberga el Museo de Arte de Málaga. La parte más bonita del palacio está ordenada en torno a un gran patio central, se compone de tres cuerpos y actualmente alberga lo que es el museo con tres salas, ¿vale? La colección de Alonso Arellano, que cuenta con más de 200 piezas de arte africano, la colección de arte sacro con objetos de la diócesis de Málaga, y la sala tercera, bueno, pues normalmente lo que hacen son exposiciones temporales, así que depende del momento veréis unas cosas u otras. Nos vamos a salir ya de la catedral y vamos a bordear para salir por la calle Cister, donde nos encontramos con el Museo Rebello de Todo, que muestra más de 100 piezas de este famoso retratista y pintor figurativo malagueño. De ahí nos vamos a ir por la calle San Pedro de Toledo y por la calle San Postigo de San Agustín, y nos vamos a ir hacia el centro, bueno, pues hacia el conjunto arqueológico más importante de la ciudad, que es la Alcazaba. A mí es un lugar que me encanta, fue construida en su mayor parte en el siglo XI, fue palacio y fortaleza de los gobernantes musulmanes, y esta fortaleza antiguamente constaba de doble recinto jalonado por numerosas torres defensivas. El interior está ocupado por un palacio donde se sirven, bueno, pues materiales cerámicos de la época musulmana de la ciudad. Y realmente este palacio se comunica con el castillo de Gibralfado, que es una fortaleza que data del siglo XIV y que servía para proteger la misma, ¿no? Lo que es la misma Alcazaba. Dispone de dos líneas de murallas y ocho torreones, y la muralla exterior se une con la coracha, que son unos muros dispuestos en formas de zigzag que unen el castillo con la Alcazaba. El castillo se puede dividir en dos partes, la parte superior recibe el nombre de patio principal, que alberga el centro de interpretación, donde se pueden conocer, bueno, pues los acontecimientos de la ciudad. Vais a ver que hay un montón de maquetas, uniformes, utensilios de la vida cotidiana. Bueno, pues está muy muy bien. Recordar que desde la Alcazaba se puede subir en ascensor que se coge en la calle Guillén Sotelo frente al ayuntamiento. A mí me parece que las vistas de la ciudad desde el castillo son muy muy bonitas, así que yo desde luego no dejaría de subir para hacer estas fotos. Y el tercer elemento de este conjunto arqueológico es el maravillosísimo Teatro Romano, que está situado justo a los pies de la Alcazaba, que fue descubierto en el 1951 y que fue construido en el siglo I a.C. en tiempo de Augusto I. Hoy en día se pueden ver todavía los restos de la orquesta, que da el lugar reservado a los senadores y la cavia, el graderío, también lo podemos ver, las entradas a las gradas, el llamado vomitorio. Bueno, la verdad es que está muy muy bien. Luego podemos avanzar por la calle Alcazabilla y vamos a llegar a otro lugar también muy chulo, que es la Plaza de la Merced. Presidida en su centro por el obelisco del general Torrijos, inspirado en obras francesas de finales del siglo XVIII, el origen de esta plaza se remonta un poquito a la época romana. En el número 15 de esta plaza, yo qué os voy a decir, pues que en 1881 nació Pablo Picasso, que es el pintor más importante del siglo XX, y que no dejéis de visitar pues la Fundación Picasso, ¿no? Es un museo declarado Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional en 1983. El Museo Casa Natal comenzó ocupando la primera planta hasta albergar hoy la totalidad del edificio. Este edificio en el que Pablo Picasso nació y en el que vivió hasta 1884 alberga obras y objetos personales de la familia y del artista. Contiene una biblioteca especializada y un continuo programa de exposiciones temporales, actividades culturales. Vamos, es un sitio que yo desde luego siempre que voy, siempre me acerco porque siempre hay algo nuevo, ¿no? En el año 2005 creo que fue, se abrió una nueva sala de exposiciones en el número 13 de la misma plaza, ¿no? Y bueno, pues desde esta plaza de la Merced vamos a continuar por la calle Granada, que es otro sitio también que todo el mundo conoce, y es donde se encuentra la famosa iglesia de Santiago, edificada sobre una antigua mezquita. Aquí fue, por cierto, como curiosidad, bautizado Pablo Picasso. Aunque ha sufrido varias transformaciones, el templo original se ha conservado la portada principal y la torre, que es de estilo gótico mudéjar, y esa portada actual es un arco de medio punto rematado por un dintel. El interior vais a ver que está dividido en tres naves, cubiertas con bóveda de cañón. Luego también en las naves laterales hay unas capillas y la capilla mayor lo que hace es ostentar una cúpula decorada con diserías doradas. Frente a esta iglesia parroquial de Santiago se encuentra la Casa Gálvez, que es un edificio que muestra la arquitectura civil del siglo XVIII. Al ladito vais a encontrar un sitio muy, muy famoso, que es una de las entradas al famoso restaurante bodega El Pimpi, que fue fundado en 1971. La otra entrada se encuentra justo por la calle de la Alcazabilla, por la que hemos estado antes, ¿vale? Se encuentra ubicado en un antiguo caserón del siglo XVIII y es una de las bodegas con más soledad de la ciudad. Su nombre hace referencia a la figura del Pimpín, que fue un personaje popular malagueño que ayudaba a las tripulaciones y pasajeros de los barcos que llegaban al puerto de la ciudad. La bodega se divide en diferentes salas y patios, con ambientes particulares, destacando el Salón de los Barriles. Siempre está repleta de gente, es un sitio, es como una institución, ¿vale? Yo desde luego creo que sí que hay que conocerlo, aunque luego ya vais a ver que hay millones de sitios estupendísimos y no vais a ir a sitios tan conocidos, ¿no? Pero es verdad que es un sitio muy, muy, muy famoso. Aunque vamos a seguir por la calle Granada, sí que me gustaría que os desviarais por la calle San Agustín, que es donde se sitúa el Palacio de los Condes de Buenavista, que hoy alberga la sede del Museo de Picasso. Este palacio fue construido entre 1530 y 1540 sobre una edificación de época musulmana, tiene categoría de Monumento Nacional. El museo fue inaugurado en 2003, en la parte central encontramos la Plaza de la Higuera y en los laterales se encuentran bibliotecas, auditorio. Este museo alberga una colección permanente del artista que muestra más o menos 8 décadas de su obra. Consta de más de 200 obras que hacen el recorrido a través de su vida mostrando sus transformaciones artísticas. Y bueno, ahora ya sí que seguimos, vamos hacia la iglesia del convento de San Agustín. Este conjunto tiene pues como 3 partes, una iglesia que está dividida en 3 naves, estando la central cubierta con bóveda de cañón. Luego tiene el convento y luego tiene la vivienda de los monjes. Si volvemos a la calle Granada, avanzaremos para encontrarnos con 2 plazas consecutivas, que son la Plaza del Carbón, llamada así porque en sus orígenes había una carbonería, y la Plaza del Siglo. Aquí hay un muy bonito rincón, la calle Correo, donde estaba ubicada la oficina postal, ¿no?, de finales del siglo XIX. Y para continuar y finalizar por este itinerario, vamos a ir por la calle Granada, pero luego giraremos en la calle Echegaray para visitar el Teatro Echegaray, que fue inaugurado en 1932. Es de estilo neoplateresco, con zócalos, vidrieras y balaustradas de caoba, y fue en el año 2009 cuando se abrió, tras una restauración, ¿no? Esta calle peatonal es muy bonita y se observan, bonitos establecimientos. Y aquí vamos a finalizar nuestro itinerario 1. Sé que esta vez es un poquito complicado seguirlo, ¿vale? No estamos acostumbrados además a hacer los episodios así, con lo cual sé que os va a costar, pero si en algún momento tenéis alguna duda os lo puedo pasar por escrito, ¿vale? Porque sé que es dificilillo, pero bueno, este año tenemos que visitar ciudades españolas, que tenemos que levantar un poquito nuestro turismo. Y prefiero contároslo así para que vosotros luego ya elijáis lo que más os gusta de todos los itinerarios que yo más o menos he realizado, ¿vale? Nuestro segundo itinerario lo vamos a comenzar en la Plaza de la Constitución y nos vamos a acercar a visitar el Museo Thyssen, que está ubicado en el Palacio de Villalón del siglo XV. Este museo consta de una colección permanente de más de 200 obras sobre pintura andaluza del siglo XIX, además de sus importantes exposiciones temporales. Después de disfrutar muchísimo en este museo, avanzaremos por la calle Compañía para visitar la iglesia del Santo Cristo de la Salud, de estilo incipiente barroco. Es un templo con cruz latina de tres naves inscritas en un rectángulo y sigue el ejemplo de la iglesia romana de Jesús. En su interior destaca tallas del taller de Juan de Mena y otras de artistas sevillanos del siglo XVII. A la derecha de la iglesia del Santo Cristo hay un callejón que se llama el Callejón de los Mártires, que conduce a la plaza del mismo nombre donde está situada la iglesia de los Santos Mártires del siglo XVI. Y esta es de estilo gótico mudéjar. Fue remodelada, convirtiéndose así en el templo más representativo de todo el rococó malagueño. El templo está dividido en tres naves, más otras dos formadas por las capillas que se sitúan entre los contrafuertes. La verdad es que es una iglesia bastante bonita. Podéis proseguir luego hasta la iglesia de San Julián, que este origen de este edificio estaba en el hospital que se llamaba el Hospital de la Caridad, que ya ha desaparecido, pero que fue fundado por los Reyes Católicos. Y detrás de la iglesia está el conocidísimo Museo de la Semana Santa, donde exhiben a través de sus 7 salas un recorrido por la historia y la evolución de la Semana Santa malagueña. Pues qué deciros de la Semana Santa, que si no conocéis Málaga en Semana Santa, de verdad que bajar, pese a que evidentemente hay muchísima gente. Es una Semana Santa muy, muy, muy bonita, es un poquito diferente a la de Sevilla, o más bien un chito. A mí me gusta muchísimo, yo he bajado muchísimos años y me parece un destino fantástico para la Semana Santa, pese a que es verdad que hay mucha gente. En toda la Semana Santa hay muchísimas procesiones muy bonitas, pero la que yo recomiendo a todo el mundo que baja por primera vez es no perderse el desembarco de los legionarios que se produce el jueves a las 10 de la mañana en el Muelle 2. Si no podéis ir porque hay mucha gente o no podéis verlo, verles desfilar, la verdad es que es una auténtica gozada. Así que no os lo perdáis porque merece mucho la pena, aunque es cierto que hay muchísima gente. Yo ahí tengo la suerte de que siempre lo veo desde un balcón y de verdad que verles desfilar desde la altura es impresionante. Es igual que ver pasar a todas las personas que hacen la procesión, ¿no? Y bueno, pues podemos proseguir por la calle Ollerías y después por la calle Cabello para llegar a la iglesia de San Felipe Neri. Se encuentra en una capilla de principios del siglo XVIII y es un pequeño templo de planta octogonal. Está cubierto con bóveda semiesférica, remarcada por nervios y unas molduras geométricas que merece mucho la pena ver. En la plaza también hay una puerta que da al Museo del Vidrio y Cristal. A mí es un sitio que, bueno, tiene mucha fama, yo reconozco que no me gusta demasiado. Pero bueno, expone piezas que datan desde la antigüedad hasta nuestros días y a la gente que le gusta este tipo de utensilios está muy bien. Luego podemos seguir por la calle Guerrero para avanzar por la calle Montaño con dirección al Teatro Cervantes, que está ubicado en la calle Ramos María. Este teatro fue reconstruido en 1984 y fue inaugurado en el 87 con un aforo de unas 1.171 localidades distribuidas entre butacas y palcos. En él se realizan conciertos, obras de teatro, óperas y en el 2002 se diseñó e instaló en el escenario una concha acústica que permite que los conciertos sinfónicos y los recitales líricos ofrezcan una gran sonoridad. Si tenéis la oportunidad, no os lo perdáis porque de verdad que merece mucho la pena. Podemos continuar y en la calle Ramón Franquelo encontramos el Museo de Arte Flamenco, que está bastante bien. Está distribuido en dos plantas y expone unas 5.000 piezas donde destacan las guitarras y la colección de los discos de Peña Juan Breva. Luego vamos a volver hacia la calle Álamos y dejando a la izquierda el Museo Iterativo de la Música, avanzaremos hasta la calle Carretería que la cogeremos en dirección sur. Pasaremos por esta famosísima calle y nos detendremos en el Palacio del Marqués de Valdeflores, construido en el siglo XVIII pero con añadidos en el siglo XX. La verdad es que su portada es muy bonita porque es de mármol con pilastras sujetando el balcón. Podéis avanzar hasta la confluencia ya con la calle Viedmas para acercarnos a la Plaza de los Viñedos y visitar el Museo del Vino, donde podremos conocer la historia y la cultura del vino de la provincia de Málaga, además de realizar una estupenda cata, ¿no? y luego continuamos por la calle Carretería y dejando al lado derecho la Tribuna de los Pobres, que es una gran escalinata que, bueno, pues que por su forma de pequeño anfiteatro se convierte en un sitio ideal para ver pasar los tronos en las procesiones de Semana Santa. Con esto llegamos al pasillo de Santa Isabel. Podéis avanzar por este hasta el Museo de Artes y Costumbres Populares, que está ubicado en la antigua posada del siglo XVII, y a través de sus 18 salas expositivas, ambientadas, bueno, pues según costumbres tradicionales, se puede hacer un recorrido por la historia de la ciudad, ¿no? Destaca su magnífica colección de barros malagueños, cerámicas, piezas textiles, forja, orfebrería. Bueno, la verdad es que merece mucho, mucho la pena, ¿no? Podéis, al salir del museo, podéis bordear la plaza de Enrique García y proseguir por la calle Calderón de la Barca hasta llegar a la iglesia de San Juan Bautista. Esta iglesia está declarada bien de interés cultural y fue una de las 4 parroquias erigidas por los reyes católicos después de la conquista de la ciudad. Ese aspecto barroco que tiene la iglesia corresponde a las reformas de 1760 y está decorada con bóvedas de medio cañón con lunetos y decoración floral. La iglesia está formada por una capilla mayor y capillas distribuidas a ambos lados y la verdad es que es muy bonita. Luego continuaremos hacia el sur por la calle San Juan y continuaremos también hacia la calle Sagasta para acercarnos, vamos a ir en dirección a la Alameda, ¿vale? Entonces nos vamos a acercar al mercado de Atarazanas. ¿Vale? ¿Por qué es llamado así? Bueno, pues porque está sobre el lugar que fue de los astilleros nazaríes en el siglo XIV, de los que únicamente se conserva la puerta principal. Pero bueno, yo creo que está muy bien para acercarse y las fotos son muy chulas. La Alameda principal debe su imagen contemporánea a la remodelación realizada a finales del siglo XIX, cuando se plantaron, bueno, pues los característicos ficus, ¿no? En esta Alameda se encuentran edificios notables, como por ejemplo el Archivo Municipal del siglo XVIII, el edificio Taifeller, el edificio de la Equitativa, etc. Yo os voy a recomendar también tomar un vinito en otro sitio muy, muy, muy famoso, que es la antigua Casa de la Guardia, fundada en 1840, fue fundada por José de la Guardia, caballero español que acabaría ostentando el título de gobernador de Segovia, a propuesta de la propia reina Isabel II. Esta taberna se conserva igual con el paso del tiempo y siguen anotando en la barra a tiza, ¿no?, los pedidos de los clientes. Se suele tomar los vinos dulces en la barra, bueno, pues como el Pajarete, el Pedro Jiménez, el Moscatel y tal, y se suele acompañar con algo de marisco, mejillones, gambas. Es un sitio también, pues como antes veíamos el Pimpi, son sitios con mucha soledad que la primera vez que vayáis a Málaga no os lo podéis perder, ¿no? Y ahora nos vamos a ir hacia nuestro tercer itinerario. Este le vamos a comenzar en la Plaza de Toros de la Malagueta, que fue inaugurada en junio de 1876 y fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en el 1976. Y luego fue reconocida Bien de Interés Cultural en 1981. La plaza es de estilo neomudéjar y tiene una forma de hexágono así. Cuenta con un aforo de más de 9.000 personas y la verdad es que es enorme y digna de ver. En sus dependencias se encuentra el Museo Taurino Antonio Ordóñez, abierto desde 1999, con 3 salas de exposiciones. Esto es un poco a gustos, ¿no? En su interior se muestran trajes de luces, fotografías, carteles, esculturas. Yo reconozco que, aunque la plaza sí que me parece espectacular, yo sí que es cierto que no voy a ninguna corrida de todos porque me da mucha penita. Entonces no sé cómo es el espectáculo, pero sí que he visto muchos carteles y tiene muchísima fama y bueno, pues a quien le guste, pues es un sitio pues muy parecido a las ventas, ¿no?, en Madrid, de ese estilo. Al salir de la plaza os podéis acercar a una cosa que yo la verdad es que lo he conocido tarde, no sabía que existía y fui relativamente hace pocos años, que es el cementerio inglés, que está situado muy cerca de la avenida de Pris, del número 1. La entrada es gratuita, aunque a la salida se recomienda, bueno, pues una donación para apoyar su conservación. Se estableció en 1831 a instancias de William Smart para enterrar a los protestantes. A la entrada se proporcionan mapas e información sobre los lugares más destacados del cementerio. Podéis visitar también la iglesia anglicana de San Jorge, construida en 1891. Se pueden ver varios mausoleos, esculturas, panteones. Bueno, está muy bien. Se realizan tours en inglés y en español, además de tours nocturnos. Luego podéis continuar por el Paseo Reding hasta el Museo del Patrimonio Municipal, que fue inaugurado en 2007. Y este museo cuenta con un espacio para la colección permanente, que está dividida en tres salas, donde se muestran los fondos del patrimonio municipal de carácter histórico-artístico, ¿no? Pues, bueno, pues como pinturas, esculturas, etc. Podemos proseguir luego hacia la Avenida Cervantes para observar la Plaza del General Torrijos, donde está ubicada la Fuente de las Tres Gracias. Y a la derecha se encuentran los conocidos jardines de Pedro Luis Alonso, situados frente a la fachada oriental del Ayuntamiento, junto con los jardines de la Puerta Oscura. En el centro de la explanada hay una enorme pajarera y en los extremos hay, bueno, pues una alberca y un estanco circular, ¿no? Luego podéis seguir por el Ayuntamiento. Y muy cerquita se encuentra también el Banco de España, que es de estilo neoclásico. Según vais avanzando, pues vamos viendo edificios como, por ejemplo, el de Correos, el Palacio del Conde de Villalcázar, el Palacio de la Aduana, el Museo Arqueológico y de Bellas Artes. La verdad es que toda esta zona es muy bonita, se encuentra en un lateral del parque que se extiende paralelo al puerto desde la Plaza de la Marina, ¿no?, hasta el Hospital Noble. Este parque cuenta con más de 30.000 metros cuadrados y contiene especies de flora y... bueno, pues de zona tropical y subtropical, con lo cual es un sitio muy, muy bonito y muy, bueno, muy acogedor para pasear, ¿no? Podéis encontrar también ahí bustos del poeta, por ejemplo, de Rubén Darío. Podemos encontrar también del pintor malagueño Bernardo Fernández. Y luego justo enfrente encontramos el puerto, ¿no? Aquí podéis comenzar por el Centro Pompidou y en la primera sede del Centro Nacional de Arte y Cultura, que bueno, pues que está ubicada fuera de Francia, ¿no? Se encuentra en un espacio denominado el Cubo y fue inaugurado en 2015. No vais a tener ningún problema para identificarlo porque, bueno, ya vais a ver que es de colorines, ¿no? Muestra una exposición permanente con piezas que van desde pinturas, esculturas, películas, vídeos y tal, tanto de los siglos XX como del XXI, ¿no? Y luego podéis proseguir por el Paseo de la Farola para visitar el exterior de la pequeñita Capilla del Puerto, también conocida como Capilla de la Virgen del Carmen, que es del siglo XVIII, que ha sido montada y desmontada piedra a piedra varias veces para cambiar su ubicación en distintos periodos de historia, ¿no? Actualmente no vais a poder entrar, está cerrada al público, pero bueno, sí que vais a poder fotografiarla desde fuera, ¿no? Podéis avanzar hasta la Farola, que es un faro del siglo XIX, aunque ha sufrido varias reformas y constituye un símbolo en la ciudad, ¿no? Al final de esta zona es donde llegan los cruceros de los turistas. A mí me gusta mucho pasear tanto por la zona del Muelle 1 como del Muelle 2, porque bueno, es un sitio muy bonito. Este fue inaugurado a finales del 2011. Cuenta con una gran zona comercial de ocio, tiene un parking subterráneo, tiene unas terrazas muy chulas. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Ahí podéis visitar el espacio cultural efímero del artesanal, donde se pueden admirar obras de creadores y artistas contemporáneos. Este Muelle 2 se ha convertido en un bulevar con el nombre del Palmeral de las Sorpresas, ¿no? Que cuenta con jardines, zonas infantiles, fuentes. Y en este bulevar se encuentra el moderno edificio que alberga el Museo Alboranía del Aula del Mar, ¿no? Aquí se puede descubrir la fauna y la flora marina del Mar de Alborán. La verdad es que no es un museo donde solo se puede mirar, sino que también se puede participar de muchas actividades a través de los acuarios, de las maquetas de los barcos. Es un sitio que a los críos les encanta. Luego vais a ver que está la Noria, ¿vale? Que está, se le denomina el mirador Princes Málaga. Tiene una altura, me parece que son de unos 70 metros y me parece que cuenta con 20 o 21 cabinas, que tiene capacidad de 8 personas. No os puedo decir si las vistas son bonitas o no porque no he subido. Pero bueno, esto ya, yo es que soy de poco novias, ¿no? Para esto. Pero bueno, seguro que las fotos son chulas y podéis subir, así que luego me lo contáis. Y luego podéis proseguir hacia un barrio que a mí me gusta mucho, que es el barrio del Soho, también conocido como el barrio de las artes. Esta zona, pues gracias a una iniciativa de los propios ciudadanos, se ha rehabilitado apostando por crear un distrito cultural, ¿no? Con una gran oferta de ocio, cultura, comercios. Para ello se ha creado el conocido MAUS, que es Málaga Arte Urbano Soho, que es una experiencia de creación ofreciendo a los visitantes una decoración única en sus calles gracias a los trabajos de artistas nacionales e internacionales, ¿no? Su trabajo consiste en transformar las fachadas en lienzos. Yo reconozco que es una zona que me encanta, a mí el arte urbano me chifla, es verdad que antes no me gustaba, pero desde hace unos cuantos años soy una apasionada de ello, por todas las ciudades que voy lo voy buscando, y los de Málaga de verdad que son unos lienzos muy, muy bonitos. Para esto podéis comenzar por el Centro de Arte Contemporáneo, que tiene como objetivo la difusión de esas artes plásticas, tanto del siglo XX y XXI. Y luego, bueno, pues podéis ver su exposición permanente, también hay exposiciones temporales. A mí me parece súper bonito. Ofrece visitas guiadas y conferencias, y junto a este centro se encuentra el puente pintado por Felipe Pantone, que es un artista valenciano al que le gusta jugar con los colores, ¿no? La figura es un poquito con lo abstracto. Luego, pues a partir de ahí podéis callejear por la zona para disfrutar de los bares de tapa, restaurantes y, por supuesto, no dejar de admirar los murales, ¿vale? A mí hay algunos que me gustan mucho, por ejemplo, el mural que está al lado del Colegio García Lorca, que es una enorme jungla llena de hombres calvos. En la calle Bagoso, por ejemplo, también hay un inmenso mural en el Hotel Bahía Málaga. Luego también, por ejemplo, en la calle Casas de Campos se muestra un conjunto de roedores intentando mantener el equilibrio en una cuerda. También está muy bien, así que no os lo perdáis porque, bueno, pues porque merece muchísimo la pena, ¿no?
Tierra bendita del sur, a la orilla de la mar. A la orilla de la mar, tierra bendita del sur, a la orilla de la mar. Tierra bendita del sur, a la orilla de la mar. A la orilla de la mar, este que va un imperio, a ver quién da más. Este que va un imperio, a ver quién da más.
Antes vamos a hablar de otros lugares, pero que no los vamos a englobar en ningún itinerario en particular. Me gustaría contaros un poquito sobre el Jardín Botánico. Es el jardín tropical más importante de Europa, creado en 1855 y reconocido como Jardín Histórico Botánico en 1943. Su principal valor reside en su característica topográfica, su intacto trazado y la colección de flora subtropical que alberga. Está compuesto por cascadas, por riachuelos, por fuentes, por escalinatas y con más de 3.000 especies de árboles, flores y plantas. La verdad es que es un sitio súper bonito para hacer fotos. A quien le guste este tipo de sitios lo va a disfrutar muchísimo y merece mucho la pena que de verdad ahí llevéis, vamos, la batería bien, bien cargadita, ¿eh? En el jardín además se encuentra tantos edificios como, por ejemplo, bueno, pues la Casa Palacio, el Museo Lodigiano, el Mirador Histórico, y también hay rincones con encanto de los que cabe destacar, por ejemplo, el Cenador, la Cascada, el Templete Oriental. A mí es un sitio que me gusta muchísimo, muchísimo fotografiar. Sí que os digo que hay una recomendación para llegar. Lo mejor es coger el autobús de la línea 2, de la MT, andar más o menos unos 15 minutos, o bien coger el autobús 91 desde el Museo del Automóvil, estación de tres autobuses, lógicamente, si tenéis coche, pues nada, pero en transporte público esta es la mejor opción. Otro sitio que merece mucho la pena también es la Basílica, el Real Santuario y la Parroquia de Santa María de la Victoria y de la Merced. Es una de las principales iglesias de la ciudad. Alberga la imagen de Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad y de su diócesis. La primitiva iglesia se construyó a principios del siglo XVI, sufriendo varias remodelaciones, y la iglesia actual se inauguró a principios del siglo XVIII. En el año 2007 le fue concedido por el Papa Benedictino XVI el título de Basílica Menor. La iglesia tiene planta de cruz latina, con dos naves laterales de capillas, tiene un coro elevado, tribunas, y desde el punto de vista arquitectónico lo más destacado del conjunto es la torre de Camarín, ¿no? Yo os recomendaría visitar el Panteón de los Condes de Buenavista, que está decorado con un fondo negro sobre el que sobresalen esqueletos y figuras de la muerte en escayola blanca. Sé que me vais a decir que soy muy macabra, pero es que a mí ese tipo de fotografías me gusta mucho realizar. Otro sitio también que podéis visitar es la antigua Real Fábrica de Tabacos, que alberga el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. La antigua tabacalera, que data de 1927, está inspirada en la arquitectura sevillana con toque renacentistas, y el museo muestra a través de sus 13 salas, bueno, pues una gran exposición de vehículos, pues como Ferrari, Rolls, Jaguar, Cadillac, a quien le gusten los coches, bueno, este es el sitio ideal, ¿no? En el Museo de la Moda lo que encontramos son, bueno, pues más de 300 vestidos, sombreros, sombrereras de los años 20 a los 50, de grandes diseñadores, pues como Chanel, Dior, Balenciaga. Son sitios bastante curiosos. Luego os podéis acercar a las playas de la ciudad, ¿vale? Málaga cuenta con 14 kilómetros de playa, bien comunicadas y con buenos paseos marítimos. Se pueden distinguir más o menos como tres zonas, ¿vale? La zona que va del extremo oriental del municipio hasta el Rincón de la Victoria son playas con algunas piedras, donde abundan los acantilados y las pequeñas calas. Por ejemplo, encontramos aquí la del Peñón del Cuervo, la del Hornillo. Luego hay otra zona que se extiende desde el puerto de Málaga al puerto deportivo del Candado. Son playas de grano más grueso y aquí encontramos, pues, por ejemplo, la Malagueta, Baños del Carmen, Pedregales, El Palo, etc. Y luego también hay otra zona que se extiende desde el cauce del río Guadalmendina hasta la zona de Torremolinos, ¿vale? Que son playas más anchas con arena más fina. Y ahí ya tenéis playas pues, como la de San Andrés, Misericordia, bueno. Y luego no quiero dejar de deciros que visitéis también un sitio que es el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Si podéis ir a algún evento, merece mucho la pena porque el palacio es enorme, ¿vale? No sé si son 17.000 o 18.000 metros cuadrados. Hay varios pabellones, varios auditorios, varias salas de exposiciones. Y siempre, desde luego, hay grandes eventos donde intercambiar el conocimiento y experiencia, pues tanto en el mundo empresarial como en el mundo de la cultura. De verdad es un sitio muy, muy curioso y si hay algo, no dejéis de ir porque estos sitios son muy interesantes. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestros itinerarios, que los podáis realizar con un mapita porque bueno, yo entiendo que es complicado seguirlos. Ya sabéis que yo os animo siempre a escucharnos en radioviajera.com, a bajar los podcasts. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cosa, ya sabéis, en viajandoconmicamara.com, yo estaré encantadísima de ayudaros. Y nada, no os perdáis esta maravillosa ciudad y sobre todo este año que tenemos que ayudar un poquito a nuestro turismo nacional. Así que nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene, que hablaremos también sobre alguna otra ciudad española. Y bueno, pues nada, que tengáis una feliz semana. Venga, hasta luego, viajeros.